Ser podcast.
A las bravas con Raúl Pérez.
Estamos aquí charlando amigablemente con nuestra invitada de hoy de A las Bravas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa más picante de la radio. Hoy nos visita una persona a la que ya había contactado hace mucho tiempo, tenía mucha ilusión de que viniera. Lo hemos conseguido, pero claro, es que no para. No para de rodar y rodar y rodar, en el buen sentido. Es una persona increíble, con muchísimos cambios de look. A lo mejor no la conocéis físicamente porque cambia tanto de look, pero por si hay alguien que todavía no la conoce, vamos a dedicarle esta canción.
En Suecia vino al mundo y a Sevilla se fue a mudar. Estudió arquitectura, pero lo suyo es actuar. Con su hermosa juventud, casi un Goya pudo ganar. Tiene instinto y tiene duende, ella es una superstar. Cada vez más experiencia, respetada en la profesión. Explota, explota su talento, nominada a un premio feroz. Cada poco la verás como cambia de look. De una actriz rubia de Hollywood fue doble de luz. Muy importante, su resistencia es colosal. El picante hoy le va a ser infernal. Para sentir el ardor aquí has venido tú. Fantástica Rafaela y su loco mundo. Documental de esto vas a rodar. Sentirás la tortuga a punto de asomar.
García Johnson, ¡una de las bravas!
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias.
Qué guay, qué maravilla. Gracias.
Hombre, esta canción es para ti, para siempre ya.
Hombre, hombre.
Resume un poco tu trayectoria, pero por si hay alguien que no te conoce todavía, aquí hay gente de público que da fe de que estás tú aquí hoy, todos la conoceréis seguramente por haber hecho de extra en Los Morancos, ¿a que sí?
Sí.
Todo el mundo estaba comentándolo aquí, ¿verdad? Bueno, ¿estás preparada para este reto o no?
No.
Ha dicho, nada, vienes de comerte una manzanita, ¿no?
Me he comido una manzana y un batido de proteína. A ver si, yo qué sé, sirve de algo.
Ya te digo que no. Vamos a comenzar por orden, por la primera patata de menos a más picante. Ya sabes, yo estoy contigo probando todas. La primera,
este
la
lado,
de izquierda,
¿no?,
a derecha. Primera patata para Ingrid. Me encanta comenzar así con ritmo ya. Y que tú nos vayas contando qué tal, cómo lo sientes.
¿Tengo que decir lo que siento con la patata?
Sí.
Bien, pica un poco, pero está bien.
Está correcta, ¿no?
Sí.
Bueno, el 15 de
febrero... fatal, la que menos pica, pero bien.
El 15 de febrero se estrena la serie dirigida por Ernesto Sevilla, Rafaela y su loco mundo.
Por fin.
Por fin, en la que interpretas un adolescente de 14 años que tiene como amigas a Joaquín Reyes, a Carlos Areces, a Aníbal Gómez. Aníbal es guionista, ¿verdad?, de la serie.
Sí, creador y guionista. Está basado en una novela, un cómic que él escribió.
Fíjate. Pues vamos a ver el tráiler, vamos comentando cosas, vamos a disfrutar.
Esta simpática adolescente se llama Rafaela. Es la heroína de la serie. Es ingeniosa, curiosa y aventurera.
Lleno de efectos especiales porque tienes aquí una persona abierta en canal por la boca donde la sacáis cosas.
A ver, el tráiler es asqueroso, pero también es muy divertido. Yo ya lo he visto, lo veo un poco todas las mañanas porque me pone bastante de buen humor.
Sus padres son Arturo Valls y Carmen Ruiz, creo.
Carmen Ruiz, mi madre.
Y su abuela.
Que es la amiga Maribel del videoclip de Ojete Calor.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí.
La tenemos ubicada.
Sí, sí. Es que todo esto es un mundo de fantasía, porque lo mires por donde lo mires, todos los planos.
Sí, la verdad que es una serie muy loca y al final es una chica adolescente que está teniendo aventuras de todo tipo con sus amigas. Aventuras del rollo colarse en juegos a los Jumanji, noches de terror en casas encantadas, viajes en el tiempo, hay un poco de todo, la verdad, concursos de canto.
Es una fantasía.
Sí,
esto.
Sí, sí. Luego aparece esto que va a ser maravilloso, que no quiero desvelar nada, pero hay como un subprograma dentro del programa que mola mogollón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Estos son universos paralelos directamente. Bueno, que hubieras hecho de extra en Los Morancos te ha ayudado, me imagino, a enfrentarte a este papel para rodearte de gente que se disfraza de mujer, ¿no?
Exactamente, y no verlo como nada raro, ¿no? Y pensar, claro, que esto es normal, que es una cosa completamente común.
Claro.
La verdad que estoy súper contenta, con la serie, y esa ha sido la primera vez que me he levantado a las 5:30 de la mañana feliz. Claro, por ir a currar. O sea, que como que las madrugadas han sido muy, muy placenteras, lo pasaba muy bien.
En este caso tú no has sido, hablaremos de otra serie en la que te has caracterizado bastante, en este caso no ibas muy caracterizado.
No, yo no, y la que menos.
¿Y qué tal la experiencia de ser dirigida por Ernesto?
Ah, es maravilloso, es la tercera vez que trabajo con él. Porque antes hice Cámara Café y Capítulo Cero. Bueno, Capítulo Cero no lo dirigía él, justo ese lo dirigía Miguel Esteban, pero sí que tenía que ver. Y a mí me encanta Ernesto como dirige. La gente piensa que es un gañán y un cómico, y es una persona, bueno, muy sensible, muy trabajadora y que cuida un montón. Cuida un montón de la gente, luego te empuja de un lado para otro para ponerte en la marca, pero es verdad que le encanta el cine y que es muy buen realizador y director y tiene las cosas súper claras y lo facilita todo mucho. Y en este caso, Rafaela es un... iba a decir es un demonio de guión, o sea, es incontrolable ese equipo, porque somos, pues es que ya te digo, Joaquín, Carlos, Aníbal, yo, todas las estrellas invitadas, Arturo, Carmen, o sea, manejarnos a todos y terminar los días en hora es imposible.
Bueno, solo se puede hacer si eres un gran director.
Exactamente.
Ahí está, Ingrid. La verdad es que ha sido un placer, me puto, trabajar contigo. Me gustaría que preguntarte algo que a lo mejor no te lo pregunte en el rodaje. ¿Alguna situación surrealista que has vivido en tu adolescencia? Yo es que no sé diferenciar mi adolescencia de mi vida actual.
Porque tienes salgo una laguna
salgo
negra.
Salgo igual de fiesta todos los días. ¡Salgo igual! ¡O más! ¿Alguna cosa que te ha pasado rara que recuerdes en tu adolescencia que merezca de ser reseñada?
Uf, cosas que me hayan pasado raras en la adolescencia. Uf, ahora no hace tanto, pero no sé, piensa que... No, la verdad que era una niña bastante siesa. Tenía mi grupo de amigas, tampoco era la más... Era como la menos popular de las populares... Iba al conservatorio, hacía danza, luego hacía teatro, era como medio freak, o sea, medio sueca, medio tal. Intentaba no llamar mal la atención, entonces no tuve muchas aventuras.
¡Qué coñazo, Ingrid!
Ya lo siento, Neto, perdóname, no dejes de llamarme para trabajar.
No, sin duda, no te preocupes. Bueno, no sé si no tienes más nada que contar, pasamos a la segunda patata, pero vamos. Rafaela y su loco mundo, está muy bien, muy recomendada, ¿eh?
¿La has visto ya?
No, claro.
Pero la has montado,
sí,
¿no?
La montado.
¿Te ha gustado?
Estoy montándola. Me ha encantado. Es lo mejor que he montado en mi vida.
¿Cómo puede ser lo mejor? Es la mejor imitación que haces. O sea, es increíble. O sea, cuando estábamos rodando a Rafaela, poníamos tus audios.
Hostia, no digas.
Para escucharte. Todo el rato. Era como, es que es igual. Y era, Ernesto, di lo mismo. Y él, no.
Es verdad que se agradece un montón, joder, estoy muy orgulloso de esta invitación, y se agradece mucho que Ernesto la haya recibido también, porque cuando estuvo aquí en el programa hace tiempo, o sea, hacerlo delante del invitado y del invitado, sí, es como mucha más presión.
Es que debe dar susto, sí.
Pero sí, me lo dijo un día Dani Martín, que coincidí con el ilustre, me dijo, es que yo lo vi en casa y digo, creía que eras tú. ¿Esto no te ha pasado? O sea, ¿no te ha pasado que te han colado alguna broma haciéndose pasar por otro, por ejemplo? Así como, nada.
No. Todavía,
joder,
no.
Pues voy a tener que hacerlo, maldita
sea.
Vale,
sí.
Te llamaré un día con Ernesto. Voy a hablar. Mientras pasamos a la segunda patata.
Sabiendo que Ernesto nunca llama por teléfono, sabré que eres tú.
Es verdad. Ernesto es la persona más difícil. No, más difícil no. Es fácilmente localizable, pero es verdad que puede estar días ahí, ¿no? Antes no tenía teléfono. No tenía WhatsApp, no sé cuándo, los bolos que hacía por ahí, me parece que contaba alguna vez que no le localizaban y era como buenísimo.
Sí, como fácil. Desaparece con facilidad.
Pues nada, vamos a hacer aparecer de nuevo el picante en esta entrevista.
Venga.
Rafaela y su loco mundo va avanzando, en este caso Ingrid en la segunda patata. ¿Qué tal
pues
está?
Esto sabe a mermelada, ¿no?
Es que tiene como...
Tiene como mucho azúcar.
Tiene, si la, puedes tocar el bote si quieres inspeccionarlo. Sabe como a frutos del bosque. Es un sabor más amable, pero engaña.
Ah, blackberries, cranberries, Carolina, claro. Red peppers.
Blackberry.
Y bourbon.
Sí, bourbon.
Bourbon.
Pues nada, bourbon.
Vale. No, está rica, ¿eh?
Vamos a pasar a otro tipo de surrealismo.
Rara.
Porque uno de tus últimos éxitos también ha sido protagonizar en Netflix a Tamara. Uh-huh. En la serie Superstar. ¿Conocéis a Tamara? Me imagino, lo tenéis localizada. Tamara, Yurena, luego Ámbar, en fin. Pero cuando era Tamara,
sí,
y explotó ese personaje, ya, sí, se va a poner leche. Esto es increíble.
No, agua.
Ah, vale. La serie tiene 6 nominaciones a los Feroz, entre las cuales estás tú como mejor actriz. Y quiero que veamos un momento tu transformación en el personaje, en Tamara. Esto es una cosa que ha colgado Netflix en las redes. Vamos a ver cómo se transforma. con el pelo para atrás. A mí estos vídeos
en... Yo no quería que esto se viera, ¿eh? Había algo de decir, prefiero que haya un misterio en cuál ha sido todo el trabajo. Pero es verdad que Ángela Centeno se pegaba una currada muy larga, que es la maquilladora, y Pablo Morillas también luego con la peluca, y era como, bueno, venga, que se vea lo que has dicho, ¿vale?
Me gustaba el
misterio de decir, es tan buena que no necesita maquillarse, ¿sabes? De un día para otro...
Como en tu cara me sonó, ¿no? Que para salen del ascensor transformados en otra persona, claro, en tres segundos, básicamente.
Exactamente.
Hombre, creo que además, fíjate, Ingrid, yo creo que podemos reivindicar aquí el... que a esta gente, Ángela y a David, ¿son, lo he dicho?
Pablo.
En mi caso a Elizabeth Fernández, Sánchez Fernández, que es caracterizadora, que creo que es con la mejor que he trabajado nunca, se lleven más reconocimiento. Porque la gente que está ahí horas, que a lo mejor te has pasado ahí, no sé, dos, tres horas mínimo.
Tres horas.
Esto, es que no tienen en cuenta la gente, pero es que es un currazo increíble. Son escultores de caras.
Sí, y ayuda muchísimo también para crear el personaje. O sea, hay algo de que a mí me daba mucha tranquilidad saber que si yo estaba callada y quieta, la gente veía a Tamara y no me veía a mí. Y eso también te ayuda a lanzarte mucho más y a intentar, bueno, pues a jugar realmente a ser otra persona. Si tú sientes que te están viendo a ti, obviamente te entran como dudas y no es lo mismo. Y para mí son, no quiero decir un 80% del personaje, pero casi.
Pero no nos quitemos mérito, no te quito mérito a ti, la interpretación que has hecho, que es maravillosa, te lo dije además, y luego el mérito que tienen ellos. Hay personajes, hay actores y actrices que pierden peso para hacer los personajes, tú perdiste las cejas, ¿no?
Sí.
¿Cómo sabías lo que sentías?
La dignidad.
La gente, ¿cómo te interpretaba lo que te pasaba sin cejas? Porque expresan mucho.
el tema era que yo ahí me convertí en un Mr. Potato, porque no es solo una Tamara la que ves a Tamara, ves a Yurena, ves a Marimar, hay como varias etapas. Entonces yo era un poco un Mr. Potato. Entonces Ángela venía, me ponía una nariz, otra, una boca, unos ojos, unas cejas, y así iban un poco eligiendo qué haces conmigo. Y lo mejor era pues no tener, obviamente, por ganar, yo qué sé, media hora de vida.
O sea, te ibas a casa sin cejas.
Me iba a casa sin cara. Una casa sin cara, porque entre el pelito corto, para que entrara bien en la peluca y las cejas y tal, era Gollum. Era Nosferatu, era bastante Nosferatu con las uñas cuando no estaba trabajando.
Creo que
sí, merece la pena, ¿eh?
Hombre, que tanto merece la pena. ¿Que estás preparada para hacer el biopic ya de Alaska o de Miguel Bosé, que tampoco tienen cejas? Creo que ya estás.
Claro, no, de cualquier persona sin cejas, ya no tengo miedo a afeitármelas cada mañana.
Y me hace ilusión comentar una cosa, si me dejas ahí,
claro, decirlo,
porque cuando nos vimos haciendo yo de Miguel Bosé en Ilustres y tú estabas ese día, me dijiste, en plan de, me han ofrecido una cosa, donde voy a imitar a Tamara. Yo no sé si te llegué a decir algo.
Pero
si
tú me ayudaste muchísimo.
¿Sí, no? Vale.
Pero si me ayudaste un mogollón, no me dijiste nada, pero no, hombre.
No, pero te dije por aquí, por allá, y luego dijiste, vale, ya haré lo que quiera yo. No, pero es que yo no tengo la voz de una mujer y ella tiene voz de mujer. Aunque tiene esta cosa de hablar así. Pero no has hecho una exageración para nada. Has hecho una aproximación. ¡Wow! Es que yo cuando vi la serie te lo dije además, que está muy bien. Porque además el físico ayuda muchísimo. Y luego la voz no ha sido para nada una especie... A mí me gusta mucho el realismo, no me gusta que se haga tanto una parodia exagerada.
Claro, no, y que tampoco iba a funcionar. Esto no es una parodia de ella, esto es un biopic con este personaje. Entonces no entra el caricaturizarlo, hay que entrarle por otro lado. Obviamente la composición física es esencial, pero no iba a caer en... Esto está hecho desde el amor. En ese sentido no puedes caer en caricatura, yo creo, en ningún momento.
¿Cómo era?
¿Quién?
¿Te acuerdas cómo lo has hecho?
Pensaba, digo, me lo va a pedir. No me acuerdo. O sea, sí me acuerdo, pero no lo voy a hacer.
Pero un poco así, como hablando muy sinceramente de mamá.
Que por cierto, la actriz que hace de madre me flipa.
Rocío Ibáñez, que está nominada también, por fin. ¿Sabes lo que yo hacía? Aparte de los tips que tuviste, que me ayudaron muchísimo, de verdad... Había algo de empezar a cantar todas sus canciones y a través de la música entrar un poco en el personaje. Y luego también pillar los vídeos y lo que tú me dijiste, repetir hasta que eso suena parecido. Suscrita a YouTube Premium durante 6 meses para que no me salieran anuncios y descargar los vídeos y así poder...
Y además
así poder tirar.
A ella le gusta.
Pero ahora
mucho.
Yo creo que ya no me... A veces me dicen que me salen ramalazos, claro, porque de pronto coloco la voz en el lugar, pero no, ya no sé hacerlo.
Le he hecho un poco, ¿has visto? Le he hecho la voz
en el lugar. Un poquito, pero ya es como va por otro lado.
Bueno, tienes que
salir. O sea, tardo mucho. Yo no tardaba como media, o sea, mientras me van maquillando voy entrando también. Porque colocar la voz y mantenerla tanto tiempo en un lugar, hay que estar muy entrenado.
Por supuesto que sí. Solo es capacidad pues, de gente enferma. Sí. Como, bueno, yo estoy enfermo en estas cosas. Yo no paro de hablar con otras voces durante. Yo con la mía no hablo casi nada. Ahora, para decirte que pasamos a la tercera patata, Ingrid, ya directamente. Vale. Solo para dar buenas noticias. ¿Habéis visto?
¿Y te sientes raro?
Muy raro. Pero me estoy encontrando a mí mismo, eso está muy bien.
Ponéis esta música porque es peor.
Para entrar en personaje, para entrar en situación que, claro, va creciendo el picante.
Me parecía peor la anterior, o esto me va a dar sorpresa ahora luego.
Y tenemos aquí el es un comentario muy repetido, por los invitados. De bueno, esta no tanto.
No, es peor la anterior.
Vale, vale.
O vendrá ahora, ¿no?
Lo que va a venir es la pregunta de mi hija Emma, de 9 años, que, bueno, tiene unas inquietudes tremendas y te las quiere preguntar. Uh-huh. Vamos allá.
Hola, Ingrid. Sé que estudiaste arquitectura, pero lo dejaste para ser actriz. Yo no descarto serlo algún día. ¿Por qué bar me recomiendas empezar? ¡Besis!
¿Por qué qué?
¿Por qué bar me recomiendas empezar?
Por el que mejor te paguen.
Ya está. Claro, es que esto es el chiste recurrente, pero es que es así. ¿Cuántos actores y actrices no han trabajado de camareros y camareras en su vida? Yo creo.
Ahora hay mucho que está trabajando de atención al cliente y de teleoperador.
¿What?
Porque también te dejan ir como por estar 2-3 meses, irte, volver. O sea, como que te deja mantener. O sea, mantener, ¿no? Como que
compatibilizarlo,
te dejas compatibilizarlo.
O sea, podríamos estar hablando que el próximo Antonio Banderas podría estar diciendo, sí, la tienda Antonio.
Exactamente, bonito, ¿verdad? Hay que ser más amable con los teleoperadores.
No, es verdad.
Porque quizás hacen gente famosa luego, quieres un autógrafo y ya no te lo dan.
¿Y cuál de tus experiencias en hostelería, José, has tenido alguna así que recuerdes grata o ingratamente de...? Porque claro, ¿ya llegaste a ser un punto conocida mientras trabajabas de camarera o no?
¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando me... a ver, que lo piense bien. Había hecho algún anuncio, entonces me reconocían de algún anuncio. Había hecho una webserie, así como picantona, entonces alguien me reconocía de eso, que no me hacía mucha gracia. Pensaba, me ha visto en ropa interior, qué vergüenza. Tampoco es que como camarera puedas ir muy tapada, pero... por lo menos en los sitios donde yo curraba. Y luego, luego cuando hice Hermosa Juventud, esa peli es muy guay y a mí me dio muchas cosas, pero es verdad que no la vio nadie. Entonces, no tuve problema, pude seguir trabajando durante un tiempo hasta que ya definitivamente lo dejé.
Vale. ¿Y qué recomendarías a la gente que está empezando en esta profesión? ¿Y por qué no presentar un monólogo a los Premios Feroz?
Yo creo...
Se le ha tirado un poco, pero es verdad que lo hizo súper bien.
Ah, bueno.
Y luego tuvo un par de... Ahí de
y ya no estaba empezando, movidicas. Ya estaba bastante... ya llevaba tiempo. Yo diría que para los que están empezando, que se lo pasen bien. Y a los que quieran presentar un monólogo en los Premios Feroz, que se lo pasen bien.
Y de momento, que busquen curro de teleoperador.
Y que, no, teleoperador. De lo que sea, ¿no? De lo que sea, de lo que puedan. Puede ser en una tienda, puede ser en un bar, puede ser... O no, o tirar de ahorros y ir a por todas y igual eso te hace, yo qué sé, arriesgarte más, ¿no? Y aceptar más cosas. Y trabajar gratis mucho, ¿eh? No pasa nada por currar gratis.
Es verdad,
en corchos y en movidas es como... trabaja gratis, haz amigos en la industria y por ahí conseguirás más cosas.
Pues con este sabio consejo de Ingrid.
Olvida tu dignidad, básicamente.
Olvidemos nuestra dignidad y olvídate lo que ha pasado 3 patatas antes. Uh-huh. Y vamos a por la cuarta.
Vale, voy a beber agua para limpiar el paladar.
Tú, esto es como el wasabi en el sushi, ¿no? O no, el jengibre, que te dicen que limpia un poco el sabor del anterior. Bueno.
¿Va a venir luego?
Está afectando muy poco. Está como sorprendiéndome, Ingrid.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, como que me pica. O sea, como que se me abre un poco esto. Me pica un poco la lengua.
Está intentando buscar algún tipo de...
Estoy intentando saber a qué sabe, ¿no?
Es como tiene... Esta que tiene colli. Tiene algo más. Tenía algo
como
más.
A vinagre, sabe un poco.
No.
Habanero, sherry y colli.
Eso, sherry, perdón. Cerecilla. Bueno...
Y ahora pica.
Pues sí, va viniendo. De todas las cosas que has hecho en tu vida, que has hecho mil, desde que has hecho de actriz, o sí, te has dedicado a hacer esto más seriamente, debutaste o hiciste tus primeras cosas haciendo doble de luces de Cameron Díaz,
yes,
en la película Night and Day.
Yes.
Claro, si en lugar de Cameron Díaz hubiera sido Tamara Falcó, hubieras hecho de doble de Pocas Luces, ¿no? Te molaría para planteártelo de ahora. A mí me llamaron una vez para hacer de doble de luces de Abel Caballero en Vigo, que es el trabajo más duro del mundo, ser doble de luces de Abel Caballero, que es el señor de las luces, el alcalde de Vigo.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, imagínate allí.
¿Qué hiciste?
Allí en el encendido con él, navideño, hace unos años en Leitmotiv, sí, sí. Me fui con él y ahí el tío llega. Yo, para mí, que vive en un sótano, encerrado, y luego sale cuando es Navidad, que para él es agosto, cuando empieza ya a montar todo. ¡Viva Vigo! ¡No sé qué! Encendí las luces, estuve con él un rato hablando, se esfumó entre la muchedumbre y así ya está. Ya es lo que hay que hacer.
Pero has dicho que era el trabajo más difícil del mundo, pero no.
Claro, por la ironía de que como tiene muchas luces.
Ah, vale. Perdón.
Uy, el pingante está afectando ya, ¿eh?
Sí, la verdad que no te estoy echando mucha cuenta.
Bueno, cuéntame lo de Cameron Díaz, porque en esa película acabaste sentada encima de Tom Cruise. ¿Es lo más cerca que has estado de haber sido abducida por la cienciología?
No, porque luego estuve hablando con él bastante rato. Eso fue más peligroso quizá, ¿no?
Wow.
Pero es muy amable y no conseguí sacarle el tema.
Me dijiste, placenta, it's in placenta.
Estaba allí Suri, la niña, ¿no? Estuvimos hablando de la niña, me estoy moqueando, de...
Ahora es cuando va a empezar ya el programa, de verdad.
De si le gustaba Sevilla, de si...
Claro, es que se grabó en Sevilla esto, para que la gente lo sepa. Hay varias localizaciones que fueron en Sevilla, ella estaba en Sevilla y le tocó hacer de doble luces, sí, de cámara.
Voy a aprovechar para preguntarte una duda. Cuando me suenan los mocos yo siempre pienso, ¿me tengo que meter el dedo en la nariz o me tengo que sonar los mocos por fuera?
¿Pero qué clase de duda es esta? Cuando te suenan los mocos...
Pues yo ahora tengo moco dentro de la nariz que está goteando. ¿Qué hago? ¿Espero hasta que salga y ahí lo freno o ya lo saco de antes?
Yo lo sacaría ya.
¿Pero eso es mala educación o buena educación?
Depende. O sea, en tu
si
país...
Si yo hago así, en
tu país
esto que estoy haciendo ahora... Que
es perfecto. A lo mejor esto en Suecia es tradición.
Pero eso está mal hecho, ¿verdad?
Claro.
O sea, es como de mala educación. Hacerlo en público.
Se te está viendo igualmente.
Se
por
está cámara. Viendo por qué cámara esa.
Por todas, porque esto se graba.
Pero está medio tapado. ¿Eso está fatal?
A mí no me parece mal.
O sea, hay que esperar a que el moco caiga.
Es que si el moco cae, creo que es de peor educación verte el moco asomar que tenerlo oculto y que tú misma ya lo extraigas. Creo que espero que te asome la vela, creo.
Es peor, ¿verdad? Yo creo que es mejor frenarlo antes de que nadie sepa qué es lo que está ocurriendo.
Hablaste de esto con Tom Cruise. It's worse than a has worse.
Qué vale, pregunté entonces. ¿Te gusta Sevilla? Do you like Sevilla? Have you been sightseeing? Are you enjoying the movie?
Tengo un navegador que es tu hermano, el Tom.
Sí, nada así. ¿Por qué haces tus escenas de acción? Que hace muy buen tiempo en Sevilla. Te estoy hablándole yo luego. Tal. No, nada guay.
Pero te prestaba atención, por lo menos. Te prestaba atención.
Sí, sí, bien. Sí. Y era muy increíble verlos a los dos, porque ella es verdad que sí que cambia más, es más esa actriz. Entonces, como que se transformaba en escena, pero Tom Cruise era todo el rato una estrella. O sea, era todo el rato ver una película, iba caminando de un lado para otro, hablaba con la gente, hacía así y tal, movía el revólver de plástico que llevaba, pues esas cosas. Muy guay.
¿Te hizo el aplausito americano?
¿Qué es?
Que es los españoles en general aplaudimos como... Bueno, yo aplaudo así, hay gente que aplaude con la izquierda, de hecho.
Sí.
Pero el aplauso americano es cuando algo les gusta. Me acuerdo que fueron al Bernabéu con Beckham hace tiempo y con Victoria y tal.
¿Sí?
Entonces se ponen de pie, les gustó un gol que marcó el Madrid, hizo ¡oh! Y se ponen de pie y empieza a hacer el aplausito lento de... El americano aplaude a cámara lenta, así como cogiendo mucho.
Sobre todo es para que le vean. O sea, como que es muy consciente de que le estaban viendo todo el rato. Fue increíble, fue una experiencia chulísima.
¿No has hecho no has tenido más contacto así con gente de...?
Mira, ¿sabes qué me pasó hace poco?
Dime.
Porque me han... tuve que ir a un... Bueno, me han dado un premio, ¿vale? En un festival en Mallorca. Y entonces fui a recoger el premio y vi que también previaman a... al director de foto de esa película que se llama Se apellida Papá Michael. ¿Vale?
Papa Michael.
Entonces, digo, me entró una alegría, porque yo con el director de foto sí que tuve mucho trato. Y le escribí, le dije, bueno, qué guay volver a vernos en Mallorca, no sé si te acordarás de mí, yo fui la standing en Night and Day y tal, aprendí muchísimo de ti, después de eso decidí irme a Madrid y ahora soy actriz y fíjate que a los dos nos dan un premio en la misma gala, me hace muchísima ilusión, espero que estés súper bien, tal, no sé cuánto. Me contestó una mano así para arriba.
Con el dedito del WhatsApp del emoticono. Muy bien.
Un mensaje súper largo. Me pone así la mano para arriba y yo, ay, por favor, qué vergüenza. Y ya cuando voy a Mallorca lo veo allí y digo, no le voy a hablar. O sea, estuve evitándolo toda la gala toda la gala, así como de, sí, ¿cómo estás? Bien. Me dicen, Ingrid, este Estefano está, no sé qué. Y yo, ya, ya. Lo saludo ahí, él todo el rato mirándome como... como raro. Como digo, pero ya. A ver, digo, le he mandado un mensaje ayer. Y me ha contestado una manita que ha sido súper humillante, pasando de mi culo. Ahora no me mires como si me conociera.
Pero te imaginas que te contestó esto porque estuvieras callolado y tenía la mano así, claro. Que a lo mejor tenía un dedo mal.
No, no, estaba perfecto. Esto, total, que le...
¿Qué es eso, Marta?
No, al final se puso a hablar, no, porque yo rodaba en Sevilla, tal. Digo, y ya lo sé.
¿Que estaba yo?
Que estaba yo. Si te escribí, dice, ay, perdona, es verdad. Digo, llevo todo el rato pensando si eras tú o no. Digo, pues vaya. Digo, bueno, pues me has humillado durante 2 días seguidos. Yo no sé qué.
La humillación de Ingrid.
Luego fue encantador, ¿eh?
Bueno, pues habiendo aprendido tanto de ti en Hollywood y de sobre todo de lo encantador que es Tom Cruise y lo estrella que es, es momento de pasar a la quinta patata. A ver cómo vas con el tabasco.
Perdone, tiene tabasco. Sí, la máquina. Se te lo han contado ya aquí varias veces, ¿no?
Muchísimo. Oh. Ella no emite ningún sonido, ninguna palabra. Mira al vacío.
A ver, está pensando, ¿cuándo me va a picar? Es que eso hacen trampa, como que pican al tragar. Una vez que ya la has eliminado.
No.
Bueno, no, mientras estás comiendo, pican, es que deberían picar mientras comes.
Picas cuando se estás mirando.
Y no, ahora me raspa la garganta. Ah. Qué desagradable.
Ay, qué bien.
¿Esto para qué sirve?
Esto sirve, mira, es vasodilatador. Si tienen las cañerías obstruidas también te vale. Si el coche no te arranca también. Champú es buenísimo también. No, pero esto es muy bueno para, por ejemplo, que circule mejor la sangre, que se te quite, por ejemplo, si tienes un taponamiento nasal, también es bueno.
O sea, me he dado cuenta, vale. O sea, pero...
A ver qué te habla de resistencia, porque estuviste de colaboradora en la revuelta cuando molaba, la resistencia, y conseguiste... Qué broncano aprendiera Krav Maga. También conseguiste, creo que contaste alguna experiencia con un exhibicionista en el metro.
Sí, en el centro comercial.
En definitiva, broncano te dé muchos buenos momentos, no solo televisivos. ¿Qué es lo más friki que hiciste durante esa etapa? ¿Y por qué presentarle a Silvia Alonso?
¿Qué es lo más friki?
¿Qué hiciste la resistencia? Lo más así que te recuerdes, lo más... Y estoy, ¿cómo me veo yo haciendo esto?
Ah, bueno, cuando jugué un partido de tenis contra gente del tenis famosa y jugadores de verdad. Dije, ¿qué hago yo aquí?
¿Contra quién?
No me acuerdo quiénes eran, pero era como el 5 y el 6 del mundo. Una cosa, o sea, gente muy top.
O sea, chichipa.
Y les marqué un punto.
¿Ah, sí?
Sí, porque no pensaban que fuera a darle a la raqueta. Yo creo que cuando llegó la pelota a mí se quedaron ahí parados y le di y pasó al otro lado y fliparon. Ahora sí que duele.
Ahora sí que pica, ¿eh? Por fin. Es que tú eres una mujer sin miedo en el sentido, o sea, tú has hecho muchísimas cosas. Era como ponerte a prueba ahí, ¿no? Como Pilar Rubio en El Hormiguero, pero tú estabas en la resistencia. Un poco ahí, con pruebas. ¿Qué hacemos hoy?
Sin estar casada como futbolista.
Fíjate.
Mucho más riesgo. ¿Qué más preguntas?
No, lo friki, eso es lo más friki. Jugar al tenis con gente...
A ver, era todo como muy... Es verdad que tampoco me parecía raro, pero siquiera... A ver... No, lo más friki que me pasó es que mucha gente me hablaba en el baño y que una tía me persiguió en una discoteca mucho rato hasta que ya me, como que me pilló saliendo del váter, del garito, para contarme que me conocía por la tele y que le había salido una cana en el pubis y que le parecía que eso era importante que yo lo supiera. Y eso sí me pareció surrealista.
Sí, y tú ahí, sujetando la puerta del baño de no me moleste, señorita, y ella, es que tengo una cana aquí en el pubis.
Claro, y era como, espero que no me la quieras enseñar.
Claro, te la enseño, no.
No lo voy a, no voy a seguir contando, pues si, por el respeto a la intimidad de la
pero
gente.
Pero si tú has contado más de la entrevista, pues que has recibido más de alguna, pues que es las fotopollas estas que se mandan, que yo no entiendo por qué se mandan fotopollas, de verdad.
Pero eso no me parece, qué asco, hace tanto que no bebo leche.
Fotocanas de pubis molaría, fotopubis. ¿Qué has recibido? ¿Más fotopubis o más fotopollas?
He recibido más fotopollas. Sí, pero ya estoy mayor, ya no las recibo.
Ya estoy mayor. Como si eso tuviera una edad, ¿no? Dice, ya cuando cumples más de 30 no te mandan ya, ¿no?
Yo creo que llega un momento en el que ya no eres como tan atractiva para la gente y todavía te enseñan menos el pene. Y yo estoy en un momento creo que antiatractivo. No veo muchos penes. No quiero verlos tampoco.
No, pero eso no quita que no que te subestimes de esta forma. No estás en plan, yo te veo siempre atractiva, te veo
gracias,
muy bien.
Gracias, porque es que soy mucho más joven que tú.
No, es que es verdad que todos los que ya estáis en treintas, treinta y pocos tendrás, ¿no?
Yeah.
¿No? A ver, ¿a qué me he pasado yo?
No, no, 35.
30 y poco. Eso es, para mí es la mejor década, ¿eh? O sea, yo, la mejor década es la que tienes tú viviendo. Y la mía es ahora mismo cojonuda. Pero los 30 para mí fueron, o sea, caramelito.
¿Por qué?
Porque es un punto intermedio entre la madurez, los 20, no estás todavía maduro, y los 40 ya que estás un poco en la previa, a la, pues eso, al darle la vuelta al jamón. Entonces estás en ese momento de dulce, en serio, y de que te vienen muchas cosas. A mí de curro me vienen muchas cosas muy buenas.
Eso sí es verdad.
Y vitalmente también. Yo no sé si
yo
tú...
Yo me siento tan inmadura. Me siento tan poco
preparada.
Pero
es que es bueno ser inmadura, es bueno seguir siendo...
Entonces me has dicho que te iba a estar en punto de madurez y estoy fatal, estoy muy inmadura. O sea, no consigo hacer nada que se supone que tendría que haber hecho con miedo.
Sí, has conseguido dominar la IA. Disfrazándote de persona en concierto generada por IA. Vamos a ver esta foto.
Es el mejor disfraz de la historia, ¿no?
Inquietante, no, lo siguiente. O sea, Ingrid con alguien, como su supuesta pareja, y que estuviera ahí en un concierto. ¿Y veis dónde les crecen las orejas?
Claro.
O sea, estamos viendo una foto que les crecen en el cuello.
Mira los dedos, mira las manos, qué guapas están.
Tenéis seis manos.
¿Y cuenta las manos?
La mano de la familia Adams encima de tu hombro. El chico que está al lado tuyo, 7, 8 dedos, tú atrás 18. Esto fue generado por inteligencia artificial.
No, esto fue generado por nosotros artesanalmente, con la ayuda de hecho de Nacho Díaz, el maquillador, porque tenía restos míos de otra caracterización y me los cedió para.
O sea, esto
para
está de verdad, te los pusiste encima. Esto, ¿no?
Claro, y así fuimos en el metro de camino.
Ah, que te
al
pusiste
festival
en la oreja, yo creía que era inteligencia artificial.
No, es hecha. No, era, íbamos disfrazados de imagen generada por inteligencia artificial.
Buenísimo. Ahora me estoy dando cuenta a mí mismo de mi propio error. Yo creía que era la IA que te había generado esta imagen.
No, no. Eso es una foto digital, o sea, podría ser analógica. Eso es la vida, íbamos así.
¿Qué pasó en el metro? ¿No?
¿Eh? Pero la gente, no, la gente es súper respetuosa, ¿eh?
Sacaste un libro, te pusiste a leer y ahí se sorprendieron.
Claro,
está no, leyendo ahora, que tenga la oreja en el codo.
Fue como, no, todo el mundo fue como muy... Nadie dijo nada, ni ningún niño pequeño se asustó, ni nada. Y de hecho tuvimos que explicar bastante el disfraz. O sea, no acertamos plenamente. A la posteriori, no hay mejor disfraz que este.
¡Qué maravilla!
Es verdad que ya no vale porque la IA es bastante mejor que esto. Pero en ese momento, que era cuando era fatídica y todo lo hacía mal, era como, pues, este es nuestro disfraz. No queríamos disfrazarnos y era como lo más fácil, o sea, para no pasar calor, porque esto es en el Canela, que es un festival que mola un montón, y hay un día que hay que disfrazarse. Pero claro, yo no sé a ti, pero a mí siempre se me ocurren disfraces de calor, o sea, disfraces abrigados. Entonces, con poca ropa había poca cosa. Y este era climáticamente aceptable.
Disfraz de fatídica. Me voy a quedar con ese mote. Y esto sería muy, muy, muy Rafaela y su loco mundo, totalmente.
Sí, sí.
Lo que nos toca ahora
ojalá
es pasar...
Ojalá se hubiera quedado en eso la IA.
Wow, ojalá.
No tenemos este pavor que estamos en.
Vamos a hablar de cosas de calor. Cosas que dan calorcito. La sexta patata, por ejemplo.
Quedan un montón.
Puedes, a partir de este momento, tirar del comodín. Puedes en estas tres patatas una vez. Bueno, Ingrid sigue. A ver qué tal. Aquí hay gente de público testigo. Vienen acojonados y luego se dan cuenta de que lo toleran mejor. A veces no, a veces vienen sobrados y luego dicen ¡uy!
Siempre es mejor ponerse en lo peor. Para luego...
Claro.
Que no sea tanto. Mi psicoanalista me dice que lo estoy haciendo mal, pero que en realidad no debería tener expectativas de nada. Pero como no puedo no gestionar expectativas, prefiero ponerme en lo peor, que es lo mejor.
Todo este va bien con el psicoanalista. A la mía hace que no la veo un montón.
¿Por
he
qué?
Parado, después de verano, sí.
Ah, sí,
no
¿eh?
Sé por, hemos parado. Pero bueno, que bien.
A veces paras.
Sí,
que
y paro.
No quiero leche, que está.
Si te hemos puesto la deslactosa.
Ya, pero es que hace mucho que no bebo leche y me he dado cuenta de que no me gusta.
Está siendo una auténtica valiente. Y bueno, de una
foto. ¿Si bebo agua es peor?
No, pero no te calma tanto.
Bueno,
de una foto terrorífica que hemos visto antes.
¿Era peor esta?
La del Tabasco que la sexta. Puede ser, la gente lo dice, pero bueno. Supuestamente pica más, va de menos a más, ¿eh? Eso está medido por la escala esta Scoville, que es una escala realmente subjetiva también un poco, pero está medida ahí.
Sí. Igual es por, bueno, da igual.
Actriz terrorífica también ha sido en Venecia Frenia, dirigida por Ares de la Iglesia.
Sí.
Con todo, Venecia cerrada para vosotros. sin turistas.
Sí, con Tom Cruise por ahí, por
con
cierto.
Tom Cruise.
Sí.
Te sentaste en un regazo y un agua. ¿Te gusta Venecia?
No, no llegamos a verlo. No llegué a verlo. Llegué, vi a parte del equipo que los conocía de la peli anterior. Eso sí, verdad.
¿Y estaba el director de foto también que te hizo así?
No, no estaba, no estaba, no estaba.
Bueno, lo realmente terrorífico no habría sido rodar lleno de turistas. No sin turistas.
Sí, totalmente. O sea, eso fue un regalo del... Queda muy mal decirlo, pero nosotros disfrutamos muchísimo de la ciudad en un momento en el que no se podía. Tuvimos muchísima suerte, lo pasamos genial. Fue un rodaje terrorífico por otras cosas. Pero...
Cuéntame, porque... cuéntame cosas.
No, porque rodar cosas de terror siempre son duras. Y al final, yo había un día que estaban matando a mi mejor amiga y te la matan 8 veces. ¿Sabes? No es solamente una y ya superas el trauma, no, son 8. Entonces... Esas cosas son bastante jodidas. Y luego, joder, llegar en barca a todos lados. Hubo un día que se perdió mi ropa personal y tuve que ir con la ropa del personaje llena de sangre hasta el hotel para poder cambiarme. Y un día, y aquí sí que pasé miedo, es que mi hotel estaba en la planta baja.
¿Cómo no tenía la planta baja?
O sea, mi habitación de hotel estaba en la planta baja.
Ah, vale, vale.
Dando a la calle. Yo estaba yo en el ordenador mirando cosas, no sé cuánto, no sé qué, y cuando miro por la ventana veo que me está mirando desde la calle el recepcionista del hotel. Y que hace y que se esconde. Salí corriendo, cogí un calefactor, que es lo único que tenía, salí corriendo a recepción a ver si lo veía para tirarle el calefactor. Y no estaba. Y yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tal. Y salió otra mujer y dijo, ¿pero qué ocurre? Tal, no sé qué. No, que estaba el recepcionista. Dice, pero sí, no está trabajando hoy. Y yo, Y ahí me cagué. Y era de noche, de hecho.
Pero
es que pedí que me cambiaran de habitación porque no me parecía bien estar en
¿por qué no me contaste eso antes, Ingrid? Soy Iker Jiménez, muy buenas. Me quiero esos saludos.
Ah, bueno.
Sí, no, se puede decir que yo te entrené para el cine de terror, ¿verdad?
Exactamente.
Porque tú estuviste trabajando en el equipo de recreaciones, mejor dicho, de los casos en Cuarto Milenio, te recuerdo, transitando por el estudio y por los sitios, las localizaciones. ¿Qué recuerdas de esa época?
¿De Cuarto Milenio?
De tus recreaciones, de los casos misteriosos.
Que me lo pasaba súper bien. O sea, de que era que es que es muy heavy, ¿eh? Porque al final, con el paso del tiempo, te vuelves te acostumbras a lo bueno y te vuelves un malcriado. Pero para mí rodar Cuarto Milenio en su momento era la releche. O sea, era como la oportunidad... para ser actriz y hacer papeles que requerían de mí cosas como rezar el Padre Nuestro en inglés, que era súper difícil, o de pronto huir de fantasmas, o hacer de animadora. O sea, era como, yo me lo pasaba pipa. Eran noches larguísimas, estábamos siempre pelados de frío, pagaba muy mal, pero jolín, qué guay los primeros curros. Luego es que luego ya empiezas como a verlo todo como normal, pero en ese momento era... ¿Tú te acuerdas de tus primeros trabajos pagados? ¿No te parecían la releche? Mucho mejores que los de ahora.
Por supuesto, claro, claro. Y estarías diciendo, joder, lo que estoy cobrando aquí, pero estarías cobrando una mierda, claro. Efectivamente.
Sí, entonces era como, joder, es que me voy a rodar Cuarto Milenio y tal, no sé qué, y salgo en la tele y por fin soy actriz y lo he conseguido. Era lo... O sea, para mí era lo mejor que me podría haber pasado. Ahora me llaman de vez en cuando para alguna peli y digo, ah, esta no. Y pienso, tía, acuérdate de cuando tenías 18 años. Que te morías por hacer una sesión en lo que fuera.
¿Te imaginas haber hecho el caso de un recepcionista en Cuarto Milenio de un hotel?
Porque imaginas que lo hubiera hecho y que luego me hubiera
que
ocurrido.
Luego hubiera sido una serendipia.
Eso a veces me pasa.
Yo el trabajo que hice en la tele así que me emocionó fue de becario de jefe técnico, yo que soy ingeniero técnico de Teleco, trabajé de jefe de estudio de becario en al salir de clase. Y entonces estaban todos los actores en plena efervescencia al salir de clase, ahí en los estudios Picasso, y yo me lo pasaba súper guay porque podía hacer cosas de mi trabajo y luego ver el rodaje.
Qué guay.
Que en esa serie pasaba de todo, o sea, todas se quedaban embarazadas, todos se quedaban, uno le daba una paliza a no sé quién, el otro todos eran abducidos, no sé, le pasaban de todo, pero molaba un montón, molaba mucho.
Es mola mucho esa energía que tienes cuando empiezas.
La verdad que sí. ¿Qué tal vas de energía ahora?
Bien, estoy bien. Esta no me ha parecido terrible, ¿eh?
Pues vamos a la séptima patada.
Venga, voy a limpiar a...
¿Limpiamos aura?
Limpio aura. Es el olor.
Wow. Venga. Yo hoy estoy moqueando más, no sé por qué, también. A ver qué tal nuestra Scorpion Disco.
Ah, está picado mogollón aquí en la garganta, ¿eh?
Pero fijaos, fijaos, Pablo, qué pose tiene de ya de... Hey, de Tom Cruise en rodaje. Está como, dame más. Con el brazo detrás de la silla, como si estuviera en su casa.
Es porque tengo, la verdad, que una higiene postural pésima. Esto va a ser así, ¿no?
Pero solo quedan dos, ¿eh? Esta y la, o sea, esta y otra.
Vale. No, lo puedo tolerar. Me ha cambiado la voz. Es posible que me esté cambiando la voz.
Se te va a ir a la de Tamara ahora, verás.
Sí, pero...
¿Esto potato?
No, esta chunga, claro, viene. Oh, joder, es que no vale, porque es a posteriori, muy a posteriori. Y si respiras es peor.
Tú eliges. Si prefieres no respirar, te dejo a tu elección, pero va a ser peor no respirar.
Scorpion Disco, Karmasos, exactamente, porque vuelve luego,
ahí
¿no?
Está.
Por eso no me...
Bueno, a lo largo de tu carrera te hemos visto muchísimos cambios de look, de pelo sobre todo, y además te he escuchado decir que te inventas historias cuando vas en taxi o te abordan por la calle para alguna cosa. Es decir, que tienes muchas versiones de ti misma.
Peor si el picante la leche. Vuelve a empezar.
Tienes muchas versiones de ti misma porque cambias de look, te inventas historias cuando vas en taxi. Si fueras política, ¿serías Ingrid Mazón?
No.
De tantas versiones que tienes.
No, pero no matar a nadie.
Podríamos improvisar, güey. Vamos a dejar este comentario aquí ahí, volando sobre el ambiente. No, la verdad es que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque el tío pues desconectó en un momento de desconexión. La verdad es que desconectar en la vida.
Político es un trabajo que yo desde luego no tendría, ¿eh?
Pero es que fíjate que últimamente yo creo que los políticos en general, seas de la ideología que seas o tengas las afinidades que seas o tengas las inquietudes sociales que seas, yo creo que nadie en su sano juicio se metería, porque antes había gente súper preparada y yo creo que ahora pasa lo contrario, hay muy poca gente preparada. Muy pocos.
¿Para los juicios, dices?
Para ser político.
Ah, para ser político. Porque para los juicios.
No, para los juicios. No lo sé. No lo sé. Los jueces están preparados también, me imagino.
No te estoy echando.
No, que las vidas que te inventas, las versiones de ti misma, las vidas más raras que te das en un taxi, por ejemplo, esto es un juego muy guay.
Pero tienen que ser mentiras, o sea, tienen que ser mentiras que sepas, que puedas sostener.
Claro. A mí no, me
sale. Yo no podría decir trabajo en el MIT y no hablo inglés bien, ¿sabes? O sea, y si me pregunta cosas de informática, una vez me dio por hablar de criptomonedas, se me pilló el taxista y dije, ¡buah!
O sea, que el taxista más entendiera más que no.
Hombre, sabía mucho más de criptomonedas que yo.
Era Yados, estaba sentado y dice, ¡bro! ¡Fucking bro! ¿Qué estás contando?
Y me empezó a preguntar dónde tenía invertido el dinero y yo, pero si no tengo dinero.
Yo contaste alguna vez, tía, en alguna de las bravas, te voy a dar 30 segundos de margen para ver si te recuerdas alguna otra historia. A mí un taxista.
¿De cosas que le contas taxista?
Me llegó. No. Cuando yo hace años, muchos años, venía a la radio y cogía el mismo taxista siempre,
uh-huh.
Me llegó a pedir 6.000 pavos. Me dijo, bueno, tal, que tenemos unas cosas ahora, una vivienda, con no sé qué, su familia, tal y cual. ¿Me puedes dejar 6.000 euros? Y digo, ¿cómo? Y esta confianza que se ha generado aquí de 2 meses para pedirme 6... Ahí me dejó loquísimo, me flasheó muchísimo.
¿Le dijiste que habías ganado 10.000 o algo?
No, o sea, tampoco digo yo, además estaba pagando.
Lo dijo de broma.
No, me dijo, en serio. Yo estaba pagando mi hipoteca todavía, era como de, yo tengo gastos brutales al mes.
¿Todavía? ¿Ya has terminado de pagar la hipoteca?
Sí, sí.
Joder, qué suerte.
Pero no hace mucho, pero sí, tengo suerte, sí.
Qué suerte, pero es que eso es un milagro, ¿no? Cuando
tengo suerte, es verdad. A ver, cuéntame alguna cosa que te hayas inventado así.
Sí, que no me invento nada.
Soy autónoma y puedo vivir bien.
Sí, o no, o que soy médico o enfermera o profesiones que me gustaría tener y probar, florista. Y papeles que a lo mejor no he tenido todavía, los voy probando. Si hay un casting, tengo que hacer, yo qué sé, de exploradora, pues tiro un poco de personaje ensayo ahí.
¿Y no, solo excepto el de las criptomonedas?
El de Tamara lo hice bastante, la voz la hacía bastante.
¿Ah, sí?
Vámonos a la calle, no sé.
Sí, soy cantante, canto en discotecas, cosas así.
¿Y no te han pillado nunca, excepto el de las cripto?
De las cripto dije, me callé. Dije, ay, pues me llaman. Y cambié de conversación.
Bueno.
No me gusta nada que me pillen en mentiras.
A mí tampoco.
O sea, no, o sea, prefiero, creo que, matarme antes a que me pillen mintiendo.
Pues nada, yo lo que prefiero es que este programa durara mucho más, pero es que tenemos que pasar a la última patata. Octava y última patata, nuestra salsa de bombón para Ingrid, que ahora sí que está sufriendo.
Sí.
¿Está llorando?
Lo estoy faltando fatal, qué bien venir.
Ahora se está sonando con ganas ya, ya no hace falta disimular.
Ostras, reseca ya.
Puedes tirar la ruleta, tú misma.
Da igual.
Pero no lo hagas.
Vale.
ya venía a jugar.
No, porque me gusta vivir las cosas. Luego es que no sé por qué, pero como que me gustan las emociones hasta el final.
Esto es mejor que oler el arenque ese horrible de, no sé si es noruego o sueco.
Sueco.
Que eso es lo más vomitivo de olor, porque luego a lo mejor sabe bien, yo no lo he probado nunca, pero huele.
No sabe bien.
Vale.
Sabe a basura. Esto no sé a qué sabe, pero eso es basura, porque en realidad es un arenque que está fermentado, es decir, podrido, y que huele muy mal. Hay que abrirlo en exteriores y debajo un grifo a poder ser, porque apesta todo. Pero en verano se hace una fiesta maravillosa. Todo el mundo come su streaming muy feliz, pero vamos, come muy poquita cantidad. El otro día vi un vídeo de Ibai comiendo su streaming y Ibai lo comiste mal.
Ibai, vente a las bravas, Ibai, y deja de comer su streaming.
No te conozco, pero me tomo la licencia para decirte de que así no se come.
¿Cómo se lo comió?
No, así, de la lata directamente. Ah. Eso es asqueroso. Eso se pone un poco de pan, una patata, un poco de crema agria y un poquito.
¿De cebolla?
De arenque y un poquito de cebolla. Vale. O sea, vale. Y ya como que lo comes así. Y es como si fuera una anchoa por 35.000. ¡Buah, esto es horrible!
Me parece que es la vez que nuestro invitado, o esta invitada en este caso, está sufriendo más largo. O sea, es como ese llanto contenido durante segundos.
Estoy no puedo más con no sé qué. Es muy desagradable.
Bueno, pues nada, vamos a cosas agradables.
Esto.
La bomba.
Esto se hace por la broma, ¿no?
Estás contagiando la tos a la gente del estudio, pasa nada. Está la gente ya tosiendo de lo que estás hablando
esto
y estás proyectando.
Esto se hace
proyectando.
Por la broma, ¿no? O sea...
Pero se hace porque yo te quiero mucho, Ingrid, porque te aprecio un montón.
¿Pero quién compra esto si no es para gastarle una broma a alguien?
Preguntas que hoy no...
¿Quién consume estas cosas?
Muchísima gente.
¿De diario en casa?
Hay una comunidad del picante, como la comunidad del anillo en El Señor de los Anillos, del picante en España y en el mundo en general, que lo flipas.
Ya me gusta hasta la leche. Si hago gárgara...
Sí, Ada, tú tranquila.
¿Sirve de algo la gárgara?
Sí, sí, sí. Yo cuando hago gárgara, ¿sabes lo que hago? Mira, Ingrid, hazlo conmigo, que me gusta mucho hacer gárgaras así, mira. Con la de Pulp Fiction. Qué desagradable. Casi se ahoga. Bueno,
está saliendo leche por los nariz.
Vamos a terminar con un reto porque ya estamos acabando el programa. Ha sido altamente satisfactoria tu participación.
Me alegro tanto de haber venido.
De las cosas múltiples que has hecho, has impartido clases de sevillanas.
Me meo. ¿Voy al baño?
No, termina el reto y te vas al baño. Me gustaría que como ex profesora de clase de sevillanas hiciéramos una versión de las sevillanas, pero no en sueco, porque me ha sido muy difícil traducir al sueco, pero sevillanas suecas. Yo las he llamado Ikearte. Lo cogemos, ¿no? Ikearte.
Sí, me ha parecido muy gracioso el chiste.
He personalizado una letra de la canción de Cántame de María del Monte, que cómo sería, no es en sueco, pero es como español sueco. ¿Tú me enseñarías a bailar una sevillana mientras terminamos el programa? Le están dando la risa.
¿Pero qué mierda es esa?
Es la mierda más grande del final de un programa como este.
Pero es increíble. Es que todas las demás no tienen, o sea... Es que todas las demás no sirven, no son basura. O sea,
al lado de esta mierda, ¿no?
Nada que ver. O sea, va del 1 al 5 y luego te vas al 500. O sea, no hay nivel. Es que esto no es gradual para nada.
Es gradual.
No gradual en absoluto. Esto es exponencial. O sea, de aquí a aquí es exponencial.
Bueno, Ingrid, ¿qué? ¿Hacemos el reto o no?
Que no me he enterado. ¿Qué quieres hacer?
Vamos a bailar sevillanas, o que me enseñes a bailar sevillanas.
Pero, pues, venga.
Svenska, podemos decir ole mi arma o lo que sea en sueco. ¿Cómo se diría mi arma en sueco? ¿Qué duende tiene? Ole.
Oye. Oye, mi älskling.
Eso. Pero yo es que he compuesto una canción. Si quieres, intentamos bailar. Que me enseñes una. Sí, es el primer palo.
Pero nos ponemos de pie todos.
Sí, tenemos que ir adelante de la mesa.
Pero te tengo que enseñar el paso básico.
Vale, ¿cómo es? A ver, ven, enséñame.
Venga,
esto es muy... Espera un momento. Esto es muy guay. Todavía no sueltes el audio.
Bebo leche, no bebo leche. Voy a beber
¿El
leche.
Paso básico cuál es? Sí. Porque ahora mismo, yo no sé, yo soy muy tronco para bailar sevillanas. Esto es muy radiofónico, ¿verdad? Venga, vamos. ¿Cómo sería el primer paso? Y luego nos ponemos delante,
no
Pablo, nos ponemos delante,
no
¿verdad?
No me puedo llevar el micrófono, ¿no?
No, hay que hablar así, en grito. ¡Oye!
Vale, tienes que aprender el paseillo, mírame los pies.
Te miro los pies.
Mira, es... Delante.
Delante.
Junto con el detrás.
Junto con el detrás.
Voy para atrás otra vez.
Para atrás.
Y ahora, para adelante.
Para adelante.
O sea, para atrás. Patadita con la pierna. Y aquí. Y a su sitio. Y ahora con el otro. Para adelante.
Vale.
Junto. Separo. Junto. Patadita y junto.
Venga, vamos a intentarlo. A ver qué sale. Dale a la canción, venga.
Vamos, Ingrid.
Iba tan tranquila por el Ikea y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano, yo iba tan tranquila por el Ikea y me cogiste de la mano. Salir de allí era imposible, estábamos atrapados. Estábamos atrapados, ir para nada, estantería más pasillo, nos fuimos cabreando. Yo me compré unos canel bule y tú un salmón marinado. Móntame este mueble, móntame, porque hoy yo procrastino. Agarré las instrucciones, me planté y me fui a plantar un pino.
Hemos hecho lo que hemos podido, incluso las sevillanas. En versión sueco-español, pero ha merecido la pena porque
oye, Ingrid, esto ha estado chulísimo, me ha gustado bastante.
¿Ha visto? Para ser un programa que no es televisión, yo creo que esto lo podríamos exportar. Oye, mil gracias por haber llegado hasta el final porque te conviertes ya en miembro del Hall of Flame de este programa y te pongo la medalla que sí lo acredita. Podemos aplaudir a Ingrid, que se lo merece. Wow, tía, pues nada. Rafael y Solocomundo, el
15 de febrero en A3 Player.
Correcto, y seguidla porque ha estado rodando cositas que no me ha podido decir nada, pero no. Todo lo que haga, desde luego, sin duda alguna, ella es garante de que la cosa va a ir bien.
Ay, muchas gracias, qué cosa más bonita.
Venga, vamos a seguir hablando sevillanas, que se manda como el orto. Bueno.
Ahora vamos a la clase.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.